saciar tu boca. El concepto aquí de saciar es llenar por completo. En hebreo, la idea de esta palabra es que Dios nos llena con todo lo bueno en el alma, en el espíritu y en el cuerpo.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Den un aplauso al Señor porque este es el día que hizo el Señor para que viéramos su amor, su bondad y su misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Diga también conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida en que el corre-corre de esta vida, las presas de vehículos, las malas noticias del mundo, las malas noticias a veces personales, en fin, tantas cosas que nos agobian, nos hacen de alguna manera olvidarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Porque nos vemos abrumados con tantas y tantas cosas que de pronto se nos olvida que Dios ha sido bueno con nosotros y nos enfocamos solo en el problema que tenemos por delante. No tiene que ver con falta de fe, es solo un asunto de memoria espiritual. Esa memoria que a veces se apaga en momentos difíciles y que nosotros no podemos dejar que se apague. Hoy vamos a leer un salmo hermoso que es el Salmo 103. Vamos a leerlo para trabajar en él. Salmo 103, dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué hermoso! Después, si le va a aplaudir, apláudale duro. Si no, no le aplauda. A diferencia de otros salmos, como el Salmo 103 o el Salmo 51, el salmista no está en una situación apremiante, no está en una situación que lo estén persiguiendo, que esté en guerra, que esté escondido, que esté huyendo. Los teólogos creen que este es un tiempo de paz del salmista. El mismo salmo dice que es un salmo de David. Está en un tiempo bueno, está en un tiempo de paz, está en un tiempo de hacer retrospectiva de su vida, de sus experiencias. Así que no nace de un momento de angustia, no es un momento de clamor, es un tiempo de reflexión consigo mismo. Él ha pasado muchas cosas. David ha pasado la traición de Saúl, la caída con Betsabé, que fue un pecado horripilante o varios pecados consecutivos. Ha pasado por las consecuencias de ese pecado con problemas familiares horripilantes, pero también ha pasado por la restauración, por el perdón de Dios. Y ha disfrutado o empieza a disfrutar de la victoria de Dios. Por eso no es un clamor. El salmista está como si estuviera frente a un espejo. Se está predicando a sí mismo. Oye, sí mismo, le dice. Te voy a dar una orden. Es una orden. La manera en que está estructurado, él le está dando una orden. Él le está diciendo: oye, alma mía, todo lo que soy internamente, alaba a Jehová. Es una orden, tienes que mantenerte en constante alabanza. Y no te olvides, porque no sabemos, a veces nos olvidamos. ¿A quién le ha pasado que a veces se nos olvida? A mí me ha pasado. sobre todo cuando estamos en momentos difíciles. Y pensamos, la vez pasada me ayudó, pero no sé si esta. Y da 5 beneficios que no se le pueden olvidar ni al salmista, ni a usted, ni a mí. Y estos 5 beneficios son impresionantes, porque estos 5 beneficios son los 5 beneficios que todo creyente, que todo cristiano va a recibir del Señor. Y no solamente va a recibir o vamos a recibir, sino que están estructurados casi cronológicamente. Uno lleva al otro. Entonces vamos a estudiar un poquito y vamos a darnos cuenta que es más que lo que lee en nuestros ojos. Número 1, Dios es el que perdona. Dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y aquí es donde empieza toda la aventura con Dios, en el perdón de nuestros pecados. Si nuestros pecados no son perdonados, las puertas de bendición, las puertas de los beneficios no se abren. Dios siempre va a tratar con la raíz del problema. Nosotros somos muy dados a tratar con lo superficial. Lo de arriba es más fácil, duele menos, pero las raíces duelen más sacarlas. Entonces empieza con una palabra fuerte. Vean qué interesante que no dice es quien perdona todos nuestros pecados, porque la iniquidad es algo más profundo. La iniquidad desde el punto de vista bíblico no es un pecado, es la distorsión interna, la torcedura del alma, la corrupción del corazón, esa inclinación persistente de hacer el mal. No es un pecado, es la rebeldía constante de nosotros frente a Dios. Entonces el salmista está diciendo no pecados, sino la raíz de lo que nos lleva a pecar. La iniquidad no es solo lo que hacemos mal, sino lo que está dentro de nosotros torcido que nos lleva a hacerlo. ¿Me siguieron? Es la verdadera, el verdadero motor de que nos lleva a pecar. No es lo que hacemos, es qué nos lleva a hacerlo. Ahora, el salmista dice todas las iniquidades. ¿Cuántas? Es radical, porque no hay nada que no cubra la gracia de Jesús. No hay nada que se quede afuera de la misericordia y la gracia del Señor. Todas. Muchas personas se preguntan, ¿Dios podrá perdonarme de mis pecados? Porque yo sí he hecho pecados groseros. La respuesta es sí, Dios puede perdonarte. Y no solo puede perdonarte, quiere perdonarte para que recibas sus beneficios. Ahora, el verbo está en participio aquí y es perdonado, perdona y perdonará. Siempre es una constancia de Dios estarnos perdonando. Así que si no rompemos con el perdón, con la culpa, entonces no podemos accesar al resto de los beneficios del Señor. Es interesante que mucha gente piensa que para acercarse a Dios primero hay que cambiar. Y Dios no trata primero con nuestra conducta, Dios trata primero con nuestro pecado interno. Porque cuando sana nuestro interior, el resto de nuestras acciones se van sanando. Muchos quieren sanidad espiritual y emocional, pero sin perdón no puede llegar. Así que primero Dios limpia y después restaura. Número 1, el Dios que perdona. Es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Número 2, el segundo favor. Es el Dios que sana. Y aquí también tenemos que profundizar aún más lo que el salmista está queriendo decir. Si usted lee, dice, no sana todas nuestras enfermedades. Dice, todas nuestras dolencias. Porque al igual que las iniquidades, es algo más amplio, más profundo. Bíblicamente, las dolencias no solamente significan enfermedades físicas. La palabra dolencia en el original significa o abarca todo aquello que afecta, debilita y hace sufrir al ser humano tanto en el cuerpo como en el alma. Se los voy a repetir. La palabra dolencia significa aquello que afecta, debilita, hace sufrir al ser humano tanto en el cuerpo como el alma. Así que podemos incluir emociones, heridas emocionales, traumas, recuerdos dolorosos, pérdidas, ansiedad, abusos y un montón de cosas más. Esas dolencias son cosas que nos duelen, que traen cicatrices profundas en nuestro ser, que no somos a veces culpables de ellas, pero que han sucedido. Traiciones, acciones dolorosas que han marcado nuestras vidas por seres que debían de cuidarnos y amarnos, que nos afectaron. Pero lamentablemente muchos, y aún cristianos, nos acostumbramos a funcionar así. Aprendemos a vivir con el dolor y las heridas como si fuera algo normal. Pero quiero decirles que el Señor es quien sana todas tus dolencias. No solamente las sana, quiere sanarlas. Dios no solo nos perdona, sino que sana el daño que nos hizo el pecado, o nuestro o de otros. Heridas invisibles, silenciosas, profundas, heridas del alma que están en nosotros y que a veces somos hasta inconscientes. Dios no solo borra el pasado, sino que sana las heridas de ese pasado. Es hermosísimo la promesa de Dios. Y la sanidad no es instantánea. Algunas cosas de nuestra vida se irán sanando con el tiempo mientras vamos teniendo una revelación de este Dios maravilloso que nos ama. El Señor te quiere sanar y te sanará de lo que nadie vio en tu vida, de lo que nunca contaste a alguien y de lo que aprendiste a esconder, porque de todas esas cosas el Señor sabe que están en nosotros. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebranto del corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que el salmista está dándonos un recuento, un recuerdo. Nos está enumerando que nuestro Dios es el Dios que perdona las iniquidades y el que sana nuestras dolencias. Cada uno de nosotros, de alguna manera, no solamente puede tener enfermedades físicas, sino internas. Y el salmista dice: el Señor está con nosotros, es parte de sus favores para nuestras vidas. El número 3, el tercer beneficio, dice: el que rescata del hoyo tu vida. Obviamente este hoyo es una metáfora, es una comparación, es para que entendamos. Y nuevamente aquí hay que ir con las palabras originales, con el sentido del hebreo. La palabra rescatar es más que ayudar a alguien. La palabra rescatar en el hebreo quiere decir recuperar por la fuerza a una persona la cual se encuentra apoderada por otro. Les voy a decir qué significa rescate. Cuando alguien, no sé si ustedes ven en las películas o en las noticias, cuando llega un equipo SWAT, entra a las casas y grita: policía, policía, policía. Todos ven noticias, ¿no? Y los que más ladran son los perros, ¿verdad? Siempre se oyen los guatos ladrando. Y entonces entran, y en el caso de si hay un secuestrado, entran, aseguran la situación y se lo llevan, ¡pum!, y lo sacan de ese lugar. Ese es el concepto bíblico de rescate. No es alguien que viene y está usted ahí en una silla y le da la manita y le dice: vamos, yo lo voy a acompañar, que está incluido. Es rescate. Y ahora les voy a decir por qué es un acto de violencia, por qué es un acto fuerte. Porque en ese hoyo, usted y yo no tenemos fuerzas para salir. En ese hoyo no hay posibilidad humana de rescatarnos. Por eso es un acto casi violento. El concepto de foso o de hoyo es un lugar profundo, un lugar hundido, un lugar oscuro y sin salida. No es un hoyo que usted pueda salir, sino en el que si usted no lo saca, usted se queda ahí. Puede ser depresión, fracaso, pecado repetitivo, vicios, adicciones, crisis familiares, generacionales, pérdida de propósito en tu vida. Todo es ese hoyo, todo eso significa. Ahora el salmista nos está recordando, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. El hoyo no solamente es donde caíste, el significado, sino donde has dejado de creer que puedes salir. Hay gente que está en situaciones tan complicadas, tan serias, tan profundas, tan oscuras, que ya dejaron de creer. Ahí no necesitamos perdón, ahí no necesitamos una revelación de un estudio bíblico. En ese hoyo necesitamos solo que Dios meta su mano y nos saque con fuerza de esa situación. Necesitamos entender que ese lugar es donde tal vez caíste, fallaste, te rompiste y te rendiste. Pero Dios está ahí. Lo más peligroso de ese hoyo es creer que no vas a salir de ahí nunca. El término es radical. Y muchas veces estamos en esos hoyos y no somos conscientes porque nos hemos acostumbrado a vivir ahí. Esto le sucedió a mi abuelo, esto le sucedió a mi papá, esto me sucedió a mí, esto le pasa a algunos, no solo a mí. Situaciones complicadas donde no hay forma que la estrategia humana nos saque. El salmista dice, Él es el que nos rescata del hoyo. Y si el Señor tiene que caminar con nosotros, lo hará. Cuando en Daniel capítulo 3 meten a Sadrach, Mesach y Abednego en el foso caliente, ¿se acuerdan? En el horno, los amarraron, calentaron el horno como más no poder, los echaron en el fuego. Y de pronto Nabucodonosor preguntó, ¿no son tres hombres los que echamos en el fuego? Le dijeron, sí, Señor. ¿Y por qué yo veo a cuatro caminando con ellos? Y están desatados. ¡Wow! Y el cuarto es como un hijo de los dioses. Si el Señor tiene que meterse en el pozo para sacarnos, lo hará. Y así hizo el Señor. Y así hizo el Señor con nosotros. Dejando su forma de Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. El Salmo 42 dice así: Me sacó del foso de las esperaciones, metafórico, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a la medida en que yo caminaba, me estabilizó. Porque cuando salimos de ese foso, de barro, de lodo, nuestros pies no están firmes. Y si Dios nos saca, no es para que sigamos tambaleándonos, es para que caminemos firme en su propósito y en la visión que nos dio. Número uno es, Dios es el que perdona. Número dos, Dios es el que sana. Número tres, Dios es el que nos rescata del hoyo. Número cuatro, Dios es el que corona de favores y misericordia. Aquí vamos a tener que entrar también un poco para ver qué significa coronas y misericordias, porque no vivimos en un tiempo donde la gente anda con coronas, así que hay que entender un poco en la cultura qué significa esto. Y después de rescatarnos, después de sacarnos con violencia del hoyo. Todos esperaríamos que con que nos saque sería suficiente. Hay momentos que con que podamos salir a la superficie sería bueno, ¿no es cierto? Pero Dios no hace las cosas como usted y como yo. Dios las hace perfectas. Aquí el viernes, el miércoles, un muchacho dio un testimonio de que su situación financiera tendría que morir y resucitar como 4 veces en su vida para pagarla. Eran millones de colones. Humanamente no había forma de resolverlo. No había, sencillamente no hay forma. Y contó este miércoles que en un año logró pagar su deuda. Cuando usted oye el monto, usted dice, es mentira. Pero cuando usted lee que Dios nos rescata del hoyo, es posible. Y Dios... Así que muchas veces decimos con humilditos, ¿verdad? Con que nos saque es suficiente. Con que no me muera allá adentro es suficiente. Pero muchas veces estar en ese foso es humillante, es destructivo emocionalmente y espiritualmente. Y el Señor no solo quiere sacarte, quiere cambiarte de posición y de condición. El que corona de favores y misericordias. Ahora, la corona significa una identidad. Usted es un rey. Usted es alguien que merece honra. Usted es alguien que camina con orgullo. La corona indica posición. A los que ganaban en las Olimpiadas al principio le ponían una coronita. Significa dignidad. Alguien que anda con corona es alguien digno, por lo menos a la vista. Las coronas son para los ganadores, para los reyes y para las personas que se les reconoce su victoria. Después de haber estado en el foso, el Señor no solamente te saca, sino que le dicen, vean, a este es el que yo saqué. Este es mi hijo, esta es mi hija. Yo le he puesto una corona. Quiero que todos los que lo vean sepan que yo lo saqué de ahí para bien de sus vidas. Y eso sucede en los concursos de belleza. Le ponen una corona. ¿Qué tiene que ver la corona con eso? Simplemente que ganó. Así que cuando Dios te saca de lo más profundo, también te lleva a lo más alto. Es una posición de honra. Dios quiere que nos vean. Ahora, cuando dice coronas de favores y misericordias, ¿qué significan favores? Hemos hablado mucho de eso aquí, pero quiero recordárselo. El favor de Dios es esa ayuda, esa provisión de ventajas especiales, ese trato preferente que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Oportunidades inesperadas, personas que te ayudan sin razón aparente, accesos a los cuales antes no teníamos, ahora se abren esas puertas, esos grandes beneficios que Dios abre delante de nosotros, nos da honra y nos abre puertas y misericordias. Vivimos rodeados de gracia, sostenidas por su misericordia. Cada mañana son nuevas, así que no vivimos en un estado de culpa o ansiedad. Mucha gente que salió del hoyo sigue ahí metida y no es capaz de disfrutar de los beneficios de Dios por su baja autoestima, por la culpa que le persigue. Miren qué interesante, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, él le fue muy fácil. Lo más difícil de Dios no fue sacar al pueblo de Israel de Egipto, fue sacar de la cabeza de los hebreos a Egipto, porque lo sacó y seguían ahí pegados. Miren qué interesante. Un día le dijeron al Señor, palabras menos, palabras más. estamos hartos de comer esta porquería que cae todos los días del cielo. Así lo dijo. Hubiéramos preferido quedarnos en Egipto que estar aquí. Allá éramos esclavos, pero comíamos, oye, carne. Sí, eso dice. Búsquelo, ¿eh? Y esta parte es una traducción mía, y comían pinto, huevo, plátano maduro, picadillo de papa. El picadillo yo se los regalo. Pero no pudieron transformar su mente. Siguieron siendo esclavos mientras ya eran libres. Y veían la gloria de Dios una y otra vez. Pero se olvidaban de alabar a Dios y todos sus beneficios. El Señor nos da una nueva identidad. Cuando nos coronan, nos dice lo siguiente: ya no eres el que falló, ya no eres el que cayó, ya no eres el que perdió. Eres el favorecido, el amado y el sostenido por misericordia. Dios nos cambia de posición y nos cambia de condición y de identidad. Denle un aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Alaba, alma mía, Jehová, y no te olvides de todo esto. Son demasiadas cosas hermosas. El que te renueva y te hace volar, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El jueves traté de decir rejuvenezcas tres veces y no pude. Así que oré profundamente para que me saliera. Y si no me ponía a hablar en lengua, sí quedaba muy bien, entonces nadie iba a entender. Saciar tu boca. El concepto aquí de saciar es llenar por completo. En hebreo, la idea de esta palabra es que Dios nos llena con todo lo bueno en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Cuando usted está lleno, como decimos los ticos, o satisfecho, usted ya está saciado. ¿Quiere más? No, ya me sacié. Todo está aquí. Mis sobrinos que comen con ganas, cuando estaban llenos decía que había que estirar el esternón para seguir comiendo. Satisface todas nuestras necesidades. Lo que recibimos va a producir un efecto en nosotros. La palabra aquí, rejuvenecer, el concepto bíblico es volver a tener fuerzas. Y si usted se da cuenta, el proceso lógico, si podríamos decir, que una vez que nos saca, nos cambia de identidad, nos da la fuerza para seguir en el propósito divino en esta tierra. Rejuvenecer tiene que ver con restaurar y empezar con nuevas fuerzas. La mentalidad bíblica de este pasaje o esta palabra es que nosotros tenemos la capacidad, como el águila, de renovarnos, de reconstruirnos por la gloria de Dios y de volar alto. Dios nos hace pasar del hoyo a las alturas. Nos hace volar como el águila. Esto significa renovación, fuerza recuperada, nuevos ciclos, capacidad de volar alto. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con energía espiritual, emocional y con propósito en la vida. Cada uno de nosotros tiene que hablarse a sí mismo, tiene que recordarse a sí mismo. Y no es un asunto de positivismo, es un asunto de recordar estas maravillas para que nunca se nos olviden y podamos disfrutar cada proceso en el que usted está. Hay gente que vive cansada. Yo cumplo 65 años ahora en junio. Y nunca he escuchado tanto la palabra cansado o cansada. No sé si a ustedes les pasa. Estoy cansada, estoy cansado, estoy cansado. Y uno dice, vivimos en una sociedad cansada. Cansada espiritualmente, cansada emocionalmente, cansada de la vida, cansada de intentarlo, cansada de luchar, cansada de todo. Y hacen ese cansancio o de ese cansancio algo natural, algo común, algo del día. Pero el Señor nos dice que para lo que nosotros es normal, para Él no. Porque Él cambia nuestra forma en que vivimos. La voluntad de Dios es renovarnos. No solo que puedas seguir viviendo, sino que puedas seguir viviendo con energías, con fuerzas como las del búfalo, volar alto como el águila, renovarte cada día para que puedas vivir con entusiasmo, con energía, renovar tus fuerzas, renovar tu pasión, renovar tu visión, las ganas de vivir otra vez, de trabajar, de empezar, porque Dios te sacó del hoyo y te rescató para un propósito divino. Cinco cosas que el salmista dice que no podemos olvidar. Cinco beneficios que están ahí. Cinco beneficios que van a llegar a nuestra vida. Y hay que ir uno por uno. No podemos adelantarnos porque cada uno de ellos va cumpliendo un propósito. Ahora quiero aprovechar unos minutos para compartirles que esta es la visión que yo como pastor de esta iglesia siempre he tenido y la que como iglesia espero que todos tengamos. Que nosotros no somos un producto terminado, que nosotros estamos en proceso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. No somos una iglesia de gente perfecta. No soy perfecto. Les voy a fallar en algún momento, si no es que ya les he fallado. Pero entendemos todos, y yo entiendo que cada uno de ustedes, que cada miembro de esta congregación, que cada uno de los que nos está viendo, entienda que esta iglesia no tiene legalismo, no tiene imposición de reglas, no tiene imposición de conductas, que nosotros entendemos que cada uno de ustedes está en un proceso diferente. Y no podemos pretender que todos caminen a la misma velocidad. No imponemos reglas que oprimen. Vivimos bajo la gracia transformadora del Señor. Así que bienvenido a donde la gracia es lo que hace que nosotros vivimos. Así que hoy usted y yo estamos en alguno de estos pasos. No podemos detenernos. Hay que avanzar. Somos barro en sus manos. En esta casa creemos que la gracia del Señor abre las puertas y que lo que Él va haciendo en cada uno de nosotros va abriendo otras por las cuales Dios quiere que pasemos. Seguros de que el que empezó la buena obra en usted y en mí lo hará.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.